Muy buenas y buenas, muy buenas. Bienvenidos a este NBA al día. Hoy día jueves, Carlos Morales y Álvaro Martín con ustedes. Bienvenidos a esta misión en una noche, después de una noche increíble de baloncesto de NBA, con muchísimas situaciones picantes, controversiales y sobre todo un cambio de mando. Carlos, esta mañana Nueva York Knicks amanece en tercer lugar en el este por medio juego por encima de Cleveland Cavaliers, Carlos.
Sí, saludos Álvaro y a todos los que están conectados. Tú sabes, Álvaro, que en las últimas semanas hemos estado siguiendo la tabla de posiciones y cómo le va a cada equipo semanalmente, y lo que nos damos cuenta es de que pierdes uno o dos partidos y te caes tres posiciones, ganas uno o dos y subes dos o tres escalones, porque así de cerradas están las luchas en ambas conferencias, dicho sea de paso.
Y Carlos, anoche perdió Filadelfia en casa, un partido dolorosísimo, un equipo que ha estado cayendo con la lesión de Joel Embiid, que de hecho se anuncia, está a punto de regresar, quizás tan temprano como antes de que termine la temporada regular. Es una buenísima noticia para ellos. Pero anoche, ataque el aro Kelly Oubre, impacta claramente a Paul George y los tres árbitros se tragaron el silbato. Para que sepan el tipo de nivel de error garrafal que comete la terna arbitral, normalmente cuando se comete un error o hay algo un poquito sospechoso, uno espera al día siguiente, 2 de la tarde, para leer el informe en los últimos 2 minutos en un partido cerrado como este. Filadelfia perdió por un punto de haber conseguido la falta, iba a la línea y tenía al menos 2 oportunidades para empatar o ganar el partido. En vez se quedó con la derrota Filadelfia. Airadísimo Nick Nurse, airadísimo Kelly Oubre, que le van a meter una tremenda multa. Pero Carlos, fue tan mal el error que los árbitros inmediatamente llaman a un periodista para esencialmente ofrecer un mea culpa.
Sí, así es. Tú sabes que una de las cosas que llama la atención de esas situaciones fue que Kawhi Leonard penetró en 2 ocasiones consecutivas y en las 2 ocasiones consiguió el doble y la falta. Y la realidad es que hubo contacto, pero fue un contacto leve contra Kawhi. Y eso te pone a pensar, pues si penetro en el otro lado va a haber lo mismo, ¿no? Bueno, 2 veces penetró Oubre. Hubo una que hubo un tapón de parte de Kawhi con un pequeño contacto leve, parecido al que le habían cobrado a favor a Kawhi en el otro lado. La bola se quedó enganchada y hubo que ir al salto entre dos en media cancha. Y luego, cuando van al salto entre dos, recupera a Filadelfia, le pasan a Oubre que penetra. Y originalmente, Álvaro, lo que yo creo que interpretan los árbitros es el principio de verticalidad, porque Paul George salta con los 2 brazos arriba. Pero luego te das cuenta de que una de las cosas que se utiliza como concepto para, aún con la verticalidad, cobrar falta, es si vas de punto A a punto B. Y eso pasó en el caso de Paul George. Él no se quedó totalmente vertical. Él en el aire se estuvo moviendo lateralmente. Y eso era como para cobrar falta, sin lugar a dudas. Así que imagínate, no te cobran 2, lo que llaman en inglés le llaman touch foul. Básicamente, ligeros toques que se cobran en un lado en tu contra. Y luego 2 posibles faltas en el otro lado. Una bastante clara. No la cobraron en el costado y terminas perdiendo el partido por un punto. De hecho, es la primera vez que Filadelfia gana el primer cuarto por más de 10 puntos y pierde el partido. Habían tenido 12, si no me equivoco, 12 situaciones de esas a lo largo de la temporada y nunca habían perdido un partido en el que habían terminado ganando por doble dígito el primer cuarto.
Y para que sepan, aún si protestan, porque pasó literalmente en el último segundo, al igual que los Knicks, en el caso de los Knicks, la liga no va a aceptar esa protesta porque la protesta no puede tratarse de un error de juicio de los árbitros, tiene que ser de un error en la manera que se aplicaron las reglas de la liga.
Correcto.
Yo sé que hay una línea muy fina entre lo que estoy diciendo y lo otro, pero en este caso tiene que haber un error de que no se aplicó la regla como debió haber sido. Es la única manera que podrían reanudar este partido con 2 tiros libres. Recuerden, de haberlo hecho, por ejemplo, y fallaba un tiro libre Oubre, habría prórroga entre ambos equipos. O sea, que hay que prepararse para el desenlace de un partido. La liga no va a aceptar esto. Es una dolorosa derrota para un equipo que está en play-in, tratando de meterse de vuelta a play-off y que está esperando el retorno de su caballote, de su jugador más valioso, Joel Embiid. Aprovechamos, hablando de caballotes, Carlos, para saludar a el diario El Mercurio en Chile, el diario deportivo Ovación en Uruguay, aparte del diario El País en Uruguay, que están con nosotros en estas transmisiones. Si nos estás viendo desde esas plataformas, déjanos saber. Y por supuesto también nos puedes estar viendo por la plataforma de Ritmo NBA. Envía tu pregunta para incluirla en este streaming con tu nombre y tu ciudad. Y de esa manera podemos incluirla y intentaremos hacer una en esta misma transmisión, siempre en vivo, por supuesto, en caso que nos estés viendo ya de forma diferida. Y por último, Carlos, el lucómetro contra Sacramento. Se portó bien el angelito tiene otro partido en Sacramento. La racha de 10 partidos consecutivos es la segunda racha más larga esta temporada con Luka. Y para mí, Carlos, de la manera que está jugando Dallas, lo que está en juego para Dallas es señal de madurez, señal de que está haciendo un esfuerzo importante por corregir un error que ya lleva arrastrando un par de temporadas.
Sí, o sea, llama la atención eso, ¿no? 10 partidos ya sin... que no sin que se haya dirigido a los árbitros y quizás de alguna manera en algún momento un poquito más fuerte, pero tiene que haber un poquito de autocontrol de su parte y a la misma vez quizás los árbitros también le han tirado la toalla si se ha excedido en algún momento, así que enhorabuena para él.
Sí, señor. Recuerden que el tenor de los árbitros ahora es cobrar menos, más contacto, así que me imagino que da lugar para más protesta de jugadores en general. Luka se está controlando y eso es muy bueno de nuevo para él y para su equipo. Carlos, Basketball Reference, que es una página que tiene todos los datos de la NBA, no es oficial, pero esencialmente es como si lo fuera, saca un índice que se llama SRS, toma la diferencia en puntos de los equipos a lo largo de la temporada regular y también evalúa la dificultad de su calendario. Y dentro de todo eso saca un índice y ese índice típicamente te permite entender la proyección de un equipo de cara a los playoffs. Bueno, sacamos el último SRS para entender un poquito dónde están parados el equipo con el mejor registro en la liga, que es el equipo de Boston Celtics. Y Boston Celtics en este momento, en los últimos 20 años, tiene el, de hecho en los últimos 50 años, tiene el quinto mejor índice de SRS y los cuatro previos, Carlos, fueron campeones. Habla muy bien de lo que se espera de este equipo de Boston Celtics este año.
Sí, definitivamente que están en una gran compañía, ¿no? Al equipo que le haya ido peor aquí, por lo menos llegó a semifinales de conferencia. Milwaukee Bucks, que del 71-72, perdió en finales de conferencia porque era cuando se encontraban todavía en la conferencia del oeste y perdieron con un equipo que realmente fue histórico, como Los Ángeles Lakers, que de hecho están tercero en esa tabla. Y básicamente ese índice de por encima de 11, prácticamente te garantiza un campeonato, diría uno, aunque, o sea, como sabemos, no hay garantías ninguna, pero los Celtics están en muy buena compañía, sin lugar a dudas, y pudieran estar, cualquiera que vea esta tabla, que sea hincha de los Celtics, pudiera estar muy optimista de sus posibilidades este año.
De nuevo, no es una tabla que no te permite predecir ni nada, es sencillamente una cuestión histórica, pero te habla un poquito de la calidad de este equipo, y de hecho tendremos un detalle más adelante en este NBA al día, de una peculiaridad de este equipo de Boston, que les va a sorprender, francamente. No es una sorpresa total, pero cuando vean unas cifras, esas cifras les van a sorprender de forma tremenda. Dicho sea de paso, Carlos, completando el podio este año en SRS, tenemos a Boston en primer lugar con 11.34. Detrás está Oklahoma City Thunder con 7.08, una diferencia tremenda. Y el tercer equipo es un equipo del oeste. Es el equipo de Minnesota Timberwolves con 6.67. Claro, en el caso de Timberwolves, llegan a ese número con la presencia general de Karl Anthony Towns, que hoy por hoy no está con el equipo. Así que proyecta estar Boston en finales y podrían ser los candidatos al otro lado, Oklahoma City o Minnesota. En el caso de Minnesota, sí vuelve a tiempo un tal Karl Anthony Towns. Carlos, ayer se revela una noticia que quería... la persona que está detrás de este esfuerzo que no se hubiese revelado, por lo menos no en ese momento. Se trata de Ice Cube, que es el promotor y uno de los dueños principales de un circuito llamado el Big Three. Para aquellos que no conocen el circuito, Carlos, ¿en qué consiste ese circuito del Big Three?
Pues básicamente es un torneo que se juega durante el verano de los Estados Unidos, de 3 contra 3, por eso es que es Big Three, 3 contra 3 en la media cancha, y que ya lleva varias temporadas y han tratado de levantarlo bastante, buscando figuras. Al principio se jugaba con muchos exjugadores de la NBA, más adelante han estado tratando de tener jugadores que estén todavía más cercanos a estar activos. Me recuerdo que hace un par de temporadas atrás Carlos Arroyo dejó a los Leones de Ponce para irse a terminar la temporada del Big Three, hace 3 años para ser más exacto, y así por el estilo han estado tratando de levantar un poco más el interés con figuras no solamente que hayan tenido éxito en el pasado, sino que estén más vigentes, y no hay una jugadora que esté más vigente en este momento que Caitlin Clark, ¿no?
Y por eso aparece el rumor en TMC Sports, que después fue confirmado por el promotor, que le han hecho una oferta a Caitlin Clark para que juegue este año en el torneo Big Three, que son 8 partidos de temporada regular y el potencial de 2 partidos más de playoffs hasta un campeonato, por un total de 5 millones de machacantes. Eso es un montón de dinero para un torneo corto, Carlos. Una enormidad de dinero. Aquí viene lo interesante de todo esto. El torneo Big Three, como mencionas, es en el verano de Estados Unidos, septentrional, y coincide con el comienzo de la temporada de WNBA. Así que Ice Cube saca una serie de... Primero vamos a repasar, antes que nada, Carlos, repasar el salario que va a devengar la primerísima selección en el draft este año, que todo el mundo piensa que va a ser Caitlin Clark al equipo de Indiana Fever. En su primer año, Carlos, va a ganar $76,535 de salario. Salario. Eso no quiere decir que va a ganar solamente eso. Ella va a ganar un montón de dinero más por temas de endosos. Tanto más que ganó en la universidad. Pero sin duda, este salario básico, comparen $76,000 con 5 millones, Carlos. O sea, no hay, y son 10 partidos. O sea, te das cuenta que hay un desfase tremendo en lo que está ofreciendo Big Three a Caitlin Clark y lo que le está ofreciendo la WNBA como posible y casi segura primera jugada segura seleccionada. Y sobre todo, la otra cosa que es interesante aquí es que Ice Cube menciona que si tenemos conflictos de fechas, no te preocupes, te dejamos jugar. Pero queremos que juegues todavía en el Big Three. Yo, aquí está el primer tweet que mando, dice, tenemos la intención de que la oferta permaneciera privada mientras que Caitlin Clark jugara por el campeonato de NCAA. Pero no voy a negar lo que ya se sabe. Big Three hizo una histórica oferta a Caitlin Clark. ¿Por qué no hacerlo? Es una atleta generacional que puede lograr un éxito tremendo en el Big Three. Luego dice, los escépticos se rieron cuando convertimos a Nancy Lieberman en la primera entrenadora de un equipo profesional masculino y ganó el campeonato su primer año. Luego Alice Lacy lo ganó todo como entrenadora el segundo año. Con nuestra oferta, Caitlin Clark puede hacer historia y derribar aún más barreras para atletas. Las atletas estadounidenses no deberían verse obligadas a pasar sus temporadas bajas jugando en países extranjeros, a menudo sombríos y dudosos. ¿Qué diplomático este señor? solo para llegar a fin de mes. Y deberían tener más de una opción profesional en Estados Unidos en un momento en que las ligas deportivas profesionales estadounidenses están siendo infiltradas por regímenes autocráticos y antimujeres, como el de Qatar. Otro gran amigo de los aliados de su país. Nuestra innovadora oferta a Caitlin Clark demuestra que Big Three ahora ofrece otra opción para los atletas. El tema es el siguiente, Carlos. Obviamente, aquí hay un montón de dinero invertido. Esos 5 millones, es muy posible que Big Three no pueda recuperarlos directamente, pero hay un montón de valor promocional que ahí sí le justifica quizás esta marona, ¿no crees?
Sí, definitivamente que nadie hace unas ofertas como esta porque piensa que va a perder mucho dinero, sino que piensa que lo va a recuperar de alguna otra manera, no necesariamente que los partidos en los que esté Caitlin Clark vayan a devengar esa cantidad de ingresos, pero nada más que la notoriedad, ¿no? De tener una fémina jugando y entendiendo que es un torneo de varones, básicamente. Y esta chica, la experiencia que tiene es que cuando comenzó a jugar, como muchas chicas cuando comienzan a jugar en sus ciudades o pueblos, no hay mucha liga femenina, jugó con varones hasta los 11, 12 años, pero siguió jugando contra varones, contra sus dos hermanos, según seguía creciendo. O sea que esa, para ella no es extraño jugar contra varones, pero sería realmente una novedad. Ahora, lo primero que me viene a la mente con la matemática de La Salle, discípulo de Cristo Álvaro, es que 5 millones entre 10 partidos son $500,000 por partido. O sea, increíble. O sea, ya ahí pasó, pero muchas veces lo que pudiera ganar en la WNBA.
Sin duda. Carlos, ¿recuerdas que LaMelo Ball terminó jugando en Australia con el Illawarra Hawks y que el run era que él generaba $1,000,000 en redes sociales, en publicidad, cuando él jugaba un partido para ellos? Cuando recuerdo haber escuchado eso claramente y te das cuenta que quizás el cálculo de Ice-T es algo similar, $1,000,000 por partido, le sacamos 10 partidos a la chica, le pagamos la mitad. Esencialmente así de sencillo es el cálculo para ellos. No estoy seguro, no hay comentario de parte de ella. Está muy metida en el torneo. Pero, Carlos, ¿qué harías tú si fueras el asesor, el papá, el asesor de Caitlin Clark ante esta oferta? Con lo que has visto de Victor.
Yo le diría que aceptara la oferta. O sea, no hay forma de que vayas a perder por tener esa oferta, tu nombre no se va a manchar. O sea, si fuera algo de una reputación dudosa o lo que sea, pues hay que tener mucho cuidado. No hay tal cosa aquí, ya el Big Three está bastante establecido. Te van a dar la oportunidad, claro, la WNBA tendría que aceptar también que ella estuviera jugando en otra liga al mismo tiempo que juega en la WNBA, pero Big Three no tiene problemas con eso. Aquí quien tiene que ponerse los pantalones en su sitio es la WNBA, porque es la que ofrece menos dinero, es la que no tiene el poder de negociación. Así que yo, si fuera el asesor de Clark, le diría, lánzate sin problema alguno.
Diste en el clavo, Carlos. Ya hablamos precisamente hace 48 horas de cómo los jugadores con el NIL están optando quedarse en otras ligas para ganar más y no ingresar a la NBA, por ejemplo, como un jugador de segunda vuelta, porque el contrato es mucho más reducido y la exposición es menor porque no están jugando. Estamos viendo que el modelo económico del básquet se está fragmentando y están quitando intermediarios. O sea, donde el atleta puede ganar directamente por redes, más aún de lo que le puede pagar el equipo. Y eso está creando unas dinámicas rarísimas que está afectando hasta la mismísima y poderosísima NBA. Aquí hay otro ejemplo a través de la WNBA. Muy interesante todo esto. Y no sabemos exactamente a dónde va a parar. Tú ya lo hemos hablado, Carlos. Lo que le pagan a LeBron, lo que le pagan a Steph Curry, es una fracción de lo que ellos generan en cuanto a valor. Una fracción. O sea, hay una especie de acuerdo de repartición de bienes donde hasta cierto punto las estrellas subsidian a sus compañeros. Yo sé que eso es difícil escucharlo en términos deportivos del baloncesto porque no puedes jugar solo contra cinco, pero a nivel económico ese es el caso. A nivel económico, estrictamente del interés que genera quién y quién. Muy interesante todo esto y veremos a dónde va a parar todo este tema de Caitlin Clark. Va a ser muy interesante verla jugar media cancha contra hombres en el torneo Big Three si acepta esa oferta y si la WNBA lo permite. Veremos. Carlos, siempre todo el mundo pregunta quién es el MVP. Lamentablemente Joel Embiid no está en la carrera este año. Varios se han eliminado por no tener suficientes partidos. Ayer Kawhi Leonard jugó su partido 65, algo que no había hecho Carlos desde el año 2015-2016 en su carrera. Jugar 65 partidos de NBA. Increíble. Así que la regla, yo me imagino que en un momento está el señor Silver y el señor Dumas diciendo, lo logramos. Kawhi jugó 65. Pero siempre la pregunta es quién gana o quién no. Bueno, hay un tema, hay una métrica que no creo que es una métrica fidedigna, no hay que ciegamente seguirla, pero es interesante porque son los tanteos y te revelan cositas muy interesantes. Y una de ellas es el más menos, lo que hace el jugador en cancha, la ventaja que su equipo lo saca cuando está el jugador en cancha, menos el más menos cuando está fuera de cancha, cuando descansa. O sea, ¿cómo le va al equipo cuando está el jugador en cancha y cómo le va al equipo cuando el equipo no está en cancha? Sumas, o debo decir restas, una de la otra y te da un número global que vemos en pantalla. Nikola Jokic, casi 20 puntos de ventaja, de nuevo la diferencia es cuando está en cancha y cuando no está en cancha. O sea, sufre Denver cuando no está en cancha, pero eso es parte del 19-7, esa diferencia también. Así que detrás de él está Paul George con 15-4, Kentavious Caldwell-Jones con más 15, más 13 para Kawhi, más 13 para Damian Lillard. Un par de notas aquí, Carlos. No aparece en la lista porque no cae en los primeros 5, James Harden con un más 11. Hay 3 jugadores de Clippers juntos en la parte alta de este diferencial. ¿Qué te dice eso a ti, Carlos?
Bueno, obviamente esto es una métrica que tiene que tomar en cuenta la fortaleza, primero, que tienes tú como jugador, pero también la debilidad que puedan tener tus sustitutos, Álvaro, porque como muy bien mencionas, se toma en cuenta cuánto terreno gana tu equipo cuando tú estás en cancha y cuánto terreno ganaría o perdería cuando están los sustitutos. Y se ha hablado y se ha remarcado, y anoche pudimos verlo también, que Denver tiene lamentablemente sustitutos no muy adecuados para un equipo que está tratando de revalidar como campeón. O sea, este es un equipo que cuando van sus regulares, sus titulares a la banca, sufre mucho. Y en este caso, por ejemplo, Reggie Jackson ha tenido que estar titularizando en varios partidos últimamente porque Jamal Murray volvió a la lista de lesionados. Y cuando vienen los sustitutos, no son de la misma calidad. Así que yo creo que esa métrica lo que te está diciendo es, este jugador, además de que es sumamente imponente. Su equipo pierde mucho terreno cuando él va a la banca, pero tiene que ver con eso. Si te das cuenta que esa misma gráfica está el caso de Jason Tatum, que sigue siendo un jugador dominante, pero cuando va a la banca, aparentemente los Celtics no pierden mucho terreno porque tienen sustitutos más que adecuados. Y eso es lo que hace esta tabla bastante interesante.
Cuando Jokic está en cancha, por ejemplo, Denver atrapa 74% de rebotes en el lado defensivo, que es número uno en la liga. Cuando él no está en cancha, Denver se convierte en el peor jugador equipo reboteando en el costado defensivo. O sea, ese es el tipo de impacto que tiene ese jugador. Y por eso esta gráfica es interesante, no es absoluta, pero es interesante. Y eso es lo que logra un jugador como Jokic. Y como esa métrica te puedo dar tres o cuatro más. Lo increíble de Jokic es que el año pasado, que no ganó el premio al jugador más valioso, tenía no solamente un más 22 algo, sino que era el más alto en la historia, Carlos. Desde que se miden estas estadísticas.
Es interesante porque esta estadística, junto con el PER, que es la I, todos eran mayores el año pasado. Este año son muy buenos, son excelentes como siempre, como lo ha sido en los últimos 4 años. Pero el año pasado, de alguna manera, comenzó, no sé por qué razón, una campaña en su contra, más o menos por ahí por enero. Y mucha de la campaña decía, no, pero es que este jugador, si gana 3 títulos consecutivos de MVP, se pondría a nivel de Larry Bird y de Bill Russell, y no creo que lo merezcan. O sea, básicamente le hicieron campaña en contra a Jokic. Y hoy día es casi prohibitivo, es casi el único candidato, a pesar de que hay muy buenos, pero el que está en este momento, el que todo el mundo está hablando de que debe ser el MVP, es Jokic. Así que imagínate, si gana el MVP sería 3 veces en 4 años, y quizás una pequeña injusticia, 4 años consecutivos.
Volvemos a la gráfica brevemente para repasar un par de nombres. Mencionabas a Jason Tatum. Tiene solamente un más 1.8, que es increíblemente bajo para un jugador de la talla y la reputación que tiene. Pero como mencionas, quizás tenga mucho que ver el hecho de que la banca de Boston, que es absolutamente extraordinaria, gana trayecto. Y eso quiere decir que Tatum pierde en ese intercambio y por eso su número es tan bajo. Y el otro nombre incluye a Doncic y a James para sencillamente tener una especie de referencia para comparar esos números con el de los demás que están en la lista a la izquierda. Pero Carlos, incluía uno que no tenía el mínimo de 1,000 minutos para caer en esta lista, porque a mí me chocó muchísimo, y es José Alvarado, con un más 9 en 908 minutos, justo por debajo del mínimo de 1,000 minutos jugados. Extraordinario lo que está haciendo José, y no solamente ese número está afectado hasta cierto punto, pero no solamente por la calidad de jugadores que los rodean como jugador de banca, o inclusive cuando juega con el cuadro titular. Esto es José, Carlos.
Eso es lo que te iba a decir. De ese listado que estás viendo ahí, todos son titulares, con la excepción de José Alvarado. O sea, es un jugador que tan pronto entra a la cancha, impacta. Prácticamente casi todo lo que impacta es con su defensiva, ¿no? Pero además de eso, si lo dejas abierto, toma el triple, si le das la oportunidad, penetra y crea una asistencia. Así que tiene un impacto positivo, sin lugar a dudas, en su equipo, cada participación de Alvarado.
Así que vamos a ver qué pasa con quién gana el MVP. Parece que va a ser Jokic, pero de nuevo, este es un tanteo que revela unas estadísticas que te ponen a pensar un poquito, y por eso lo compartimos con ustedes aquí en Ritmo. Carlos, el equipo de Houston, bajo Ime Udoka, era un equipo que sabían que iba a jugar mejor. Incorporan a Fred VanVleet, incorporan a Jeff Green. Pensaban que era un equipo que iba a empezar a reconstruirse, y que la magia de Ime Udoka podría conformar a una trulla de jovencitos que no habían jugado muy bien bajo la dirección técnica previa, y tratar de meterlos un poquito en cintura para ser más productivos, más eficaces, y quizás en un futuro meterse en playoffs. Bueno, ese futuro llegó ahora, porque han ganado 2 de los últimos 3, incluyendo un partido anoche ante Oklahoma City Thunder, sin Shai Gilgeous-Alexander, Carlos, y eso a mí me ha dejado la boca abierta. Este equipo está a un pelito, a medio juego, de pasarle por encima a Golden State Warriors por la última plaza del play-in. Y lo están haciendo, Carlos, con este señor, Jalen Green, número 4, siendo su alfa y su omega, Carlos.
Sí, lo es. Lo está haciendo en los últimos partidos porque Alperen Sengun, el líder en anotaciones y en rebotes del equipo, a pesar de que la racha comenzó con él, ha continuado sin él, la lesión de tobillo, una lesión severa de tobillo que pudiera alejarlo del resto de la temporada regular. Y el equipo, fíjate lo que ocurrió anoche, ¿no? Golden State ganó en Orlando, y era un partido difícil, Orlando con mejor registro que Golden State, y quizás dijo, bueno, vamos a respirar un poquito más tranquilo porque hoy juega Houston contra Oklahoma City, pero Houston hizo lo propio también y mantiene esa diferencia de medio partido nada más. Como mencionaba, Jalen Green es un jugador que está ayudando al equipo demasiado. Es un jugador que es el segundo mejor encestador con casi 20 puntos por partido. Pero una de las cosas que se está tomando en cuenta con este joven que llegó a la liga, como casi todos los demás, tratando de impresionar ofensivamente, pero con muy poco conocimiento de qué tenían que hacer en el costado, se está convirtiendo en un buen jugador defensivo dentro de la temporada. O sea, los números de él previos al partido de estrellas y después del partido de estrellas en cuanto a sus números defensivos han cambiado totalmente, y es un interés que ha puesto él en ese costado de la mano de Ime Udoka, que lo ha tratado de ayudar ahí, y realmente se ha convertido en un jugador de ambos lados de la cancha, cosa que no era previo a este momento.
Pero es increíble, o sea, estamos hablando de un jugador que como que la preparación le fue llegando, Carlos, pero cuando llegó este peso de responsabilidad es que finalmente el chico se ha concentrado y ha empezado a jugar con la conciencia que quizás no tenía antes. Quizás la presencia de Sengun y el hecho de que él cargase comparte la carga hacía que él no se enfocase tanto. Es como si de repente dijo, espérate, me cayó el peso del mundo encima y tengo que responder por mi equipo, y lo está haciendo, porque este chico tiene mucho talento. Vamos a repasar algunas de esas métricas que mencionabas, Carlos, porque son verdaderamente impresionantes. Ahora tiene marca de 12-1, esto no incluye los datos del partido de anoche, cuando era un equipo por debajo de la mediocridad el año pasado. Lo que ha mejorado muchísimo, muchísimo, es el lado del ataque, pero muchísimo. La defensiva sí era muy buena, era top 10 antes de esta racha de partidos. Ahora está entre las 5 mejores. El ritmo ha aumentado, cosa que yo encuentro muy interesante. La banca está más o menos aportando lo mismo. Los rebotes han mejorado notablemente. Aquí viene la parte que a mí me deja la boca abierta, Carlos. La selección de tiros ha mejorado y el manejo de balón y la cantidad de pérdidas por partido ha disminuido, cuando el balón está mucho más tiempo en manos de Jalen Green en este momento que, por ejemplo, de Fred VanVleet, Carlos.
Sí, y una de las cosas que hizo Udoka, lo que uno llama a veces una bendición disfrazada, es que se lesiona a Sengun, pero lo que hacen es que bajan el cuadro. Están utilizando ahora a Jabari Smith como falso pivot para tener 5 jugadores que pueden intercambiar marcas en un lado de la cancha y que pueden fomentar ese juego de contragolpe que vemos ahí, que ha hecho que el equipo ahora mismo tenga un ritmo totalmente distinto al que tenía previo. Y como mencionas también, el hecho de que Green esté manejando más la pelota le quita presión a VanVleet, le quita presión a Dillon Brooks. Son jugadores veteranos que vinieron básicamente a tratar de tener ellos el control y enseñarle a los jovencitos cuál era el camino. Y sin embargo, ahora los jovencitos toman la batuta y le están alivianando la carga a los veteranos del equipo.
Uno que está jugando también un tantito más, Carlos, y con eficacia, es Jeff Green, que tuvo un papel similar con Denver el año pasado, para que lo está haciendo con este grupo de mocosos, pero le está dando mucho peso, confianza, tranquilidad, su presencia en cancha al equipo. Cuando examinamos lo que ha logrado Jalen Green individualmente antes y después de este mes, antes de febrero y después a partir del mes de marzo, esto no incluye los de anoche, aumenta su cantidad de intentos, su porcentaje de campo se dispara, que es algo interesantísimo. Los triples que intenta por 100 posesiones han caído a un tercio. O sea, el triple era la parte más floja de su arsenal. Bueno, los ha eliminado o reducido importantemente, pero el porcentaje ha aumentado. Les voy a explicar cómo y por qué más adelante en un segundo. La cantidad de tiros libres ha caído y curiosamente está penetrando más o menos al ritmo de antes, pero está teniendo mucho mayor eficacia liquidando tiros cerca del aro. La cantidad de pérdidas está cayendo importantemente, todo por 100 posesiones. Y lo que te está diciendo esto, Carlos, es el tema de concentración. Algo que a mí me flipó, me volvió loco, es que reduce los triples, pero los que ha reducido son los triples en la línea, Carlos. Cuando ves que aumenta el porcentaje de triple del 31 al 41%, es que los triples que está intentando son de 25 a 29 pies. Son un paso o dos atrás de la línea de triple. Y los está metiendo a un nivel más alto de los que estaba intentando sobre la línea. Es algo increíble lo de este muchacho. O sea, es como que alguien le encendió el interruptor. Carlos, ¿qué dice todo esto? Obviamente de Green lo estamos describiendo, pero particularmente de Ime Udoka, Carlos.
Sin lugar a dudas que Ime Udoka ya había demostrado anteriormente con Boston Celtics, que también le había dado un un salto de, había su dirección había hecho que fuera un salto de calidad a Boston. Luego tuvo las situaciones personales que tuvo, estuvo fuera de la NBA por un año, y cuando llega a Houston llega con básicamente con esa promesa, ¿no?, de que en algún momento Houston va a ser mejor porque tienen un entrenador que conoce bien la liga, que fue asistente por muchos años, que se quemó las pestañas y que y le iba a dar éxito al equipo, especialmente un equipo joven con mucho talento. Lo que nadie contaba era que ese éxito viniera tan temprano. O sea, lo que pasó en la primera parte de esta temporada es lo que se esperaba de Houston, de que estuviera dando tumbos, unos pasos hacia el frente, otros hacia atrás, pero ahora están haciendo el click en un momento en el que realmente asustan a sus rivales, y específicamente a Golden State, como mencionaste, se han puesto a medio juego del play-in, y yo estoy seguro que nadie contaba con eso cuando comenzaba la temporada. Así que Udoka merece mucho del crédito por esto que está logrando Houston.
Y obvio candidato a técnico del año en la NBA este año, ¿no?
Sí, sin duda alguna.
Así que veremos si lo gana o no, pero candidato es seguro. Carlos, hablando de Golden State, vamos a repasar el itinerario restante de ambos equipos. Ahí tiene un poquito la cuesta empinada Houston, no tanto así a primera vista el equipo Golden State, cuyos rivales acumulativos ganan el 46% de los partidos. Es el sexto itinerario restante más asequible y más fácil de la liga, mientras que Houston, sus oponentes, ganan el 54% de los partidos. Es el séptimo peor, o sea que están en polos aparte. Ya le ganaron a Oklahoma City Thunder sin Shai Gilgeous-Alexander, Carlos, y Golden State ha ganado, pero en los últimos dos partidos hubo incidentes en Miami y luego ahora en Orlando con Draymond Green, Carlos, que es el Draymond Green de antes. Y ayer se le vio en un momento, cuando fue expulsado, 3 minutos tras haber comenzado el partido contra Orlando, en esta pelea que tienen contra Houston por permanecer en el play-in y no eliminarse, ni siquiera alcanzar un play-in con la nómina que tienen. En un momento se tapó la cara y parecía que estaba llorando Steph Curry, de la frustración de que otra vez más Green no se puede controlar y nos puede costar la dinastía. Es el fin de la dinastía. Yo creo que está viendo eso bien claro Steph Curry, de que si aquí no ganamos, aquí va a haber un montón de cambios y no sabemos exactamente dónde está, y es mi última oportunidad de ganar con este grupo. Cosa que Green es incapaz aparentemente de procesar como para él poder modificar su comportamiento. Te das cuenta que están sintiendo mucho la presión los de Golden State, ¿no?
Sí, tú sabes que en la conferencia de prensa post-partido, pues obviamente hubo que preguntar eso por la expulsión de Draymond Green a Steve Kerr, y la tocó muy por encima. Dijo, obviamente se le no quiso entrar en esto, y la cara estaba demacrada, era una cara de un coach que hubiese perdido el partido en lugar de haberlo ganado. Así que sí, le está tocando bastante, porque me imagino todas las conversaciones que han tenido con Draymond Green, todas las promesas que ha hecho Draymond Green, todas las veces que se ha expresado Draymond Green cuando uno dice, ahora sí que lo está entendiendo este señor, ¿no? No lo está entendiendo para nada. El problema que tiene es que según van pasando los días, va volviendo a ser él, volviendo a ser el que fue expulsado y fue suspendido y demás, y eso no pinta bien para Golden State.
Y no pinta bien para Draymond Green. O sea, yo creo que se está acabando un poquito la cuerda que está dando la liga. Estamos hablando ya de situaciones donde la liga puede que tome una determinación importantísima y muy dura en su contra, y va a ser el fin de esta dinastía si ya no lo existe. Ya, ustedes dirán, bueno, ya esa dinastía terminó. Es posible que tengan razón, pero en cuanto a estar todos juntos en un equipo, este podría ser la última oportunidad. Veremos si le entiende exactamente lo que está en juego, y veremos dónde termina este equipo de Houston. Claro, sería interesantísimo verlos a ellos. Si yo soy equipo de play-in en el oeste, no me gusta este equipo de Houston. No me gusta, me inquieta mucho. Veremos si son capaces de meterse en el play-in como décimos, y después ver qué pueden hacer, si se pueden meter en playoffs de forma totalmente anticipada y quizás adelantada. Nos llega una pregunta precisamente de NBA 2009. ¿Cómo vemos a los Lakers para fin de temporada, Carlos?
Bien, están jugando muy bien. De hecho, también han estado enrachados. Ganaron un partido hace un par de noches sin LeBron James, y luego LeBron James jugó anoche y también la rompió con una triple decena. Ese partido que ganaron sin LeBron James, perdían de 19 puntos en Milwaukee entrando al último cuarto. No solamente lo empataron y lo enviaron a prórroga, sino que fueron a una segunda prórroga y el equipo que lució cansado en la segunda prórroga fue el local, Milwaukee. O sea, yo parecía todavía que tenía mucho aire. Obviamente un gran partido de Davis, Reeves también jugó muy bien. Hachimura fue un facsímil razonable de LeBron James en ese partido en el que no contaron con él. Se ven bien los Lakers en esta parte, en esta etapa final de la temporada, a ver si todavía pueden escalar la octava posición o la séptima, que aunque todavía es de play-in, estamos hablando de tener un paso un poquito más cómodo, ¿no? Recuerda que si el séptimo y el octavo juegan, el que gane ese partido ya está en playoff, y el que pierde ese partido tiene otro chance más contra el que venga de entre el noveno y el diez. Así que como está jugando ahora Lakers, quizás puedan escalar posiciones porque vienen jugando más sólido en ambos costados de la cancha y sobre todo ganar partidos cerrados. O sea, a mí me impresionó ese partido del doble prórroga en Milwaukee porque está jugando contra un gran rival y lo está dominando en los minutos finales de una segunda prórroga.
Carlos, Anthony Davis ya le estamos empezando a colocar el apodo de Street Clothes, que sería apodarle de civil. O sea, se ausenta tanto que siempre está vestido de civil y no con uniforme de jugador de básquet. La verdad que lo que hizo en ese partido contra Milwaukee fue, era de quitarse el sombrero. No solamente la cantidad de minutos, sino la actividad que mostró en ese partido fue algo verdaderamente extraordinario. A mí, te voy a decir algo, Carlos, el tema del tobillo de LeBron a mí me preocupa. Lo digo porque recordemos el comienzo de temporada, cuando se hablaba de que los médicos le habían dicho que por favor limitase su actividad a 30 minutos o menos, todo el año, cosa que es un poquito absurdo en la NBA, sobre todo con un referente como LeBron James, a quien se le está pagando esa cantidad de dinero. Eso duró un partido, ¿te acuerdas?
Sí.
Duró un partido, y luego volvió a aumentarse. Está jugando menos, importantemente menos que el año pasado, pero ya este problema del tobillo lleva varios años, y es crónico, y no hay solución. La solución es descanso, o no sé si hay algún tipo de operación que se pueda llevar a cabo, que lo inhabilitaría por un montón de tiempo. El miedo es, ok, están en play-in, clasifican octavos, séptimos, se topan con alguien de arriba que los saca de la cancha y LeBron no, quizás se pueda, tenga que ausentar un partido o dos porque todavía le duele el pie derecho. Ese es un problema que tiene que solucionar LeBron, los Lakers, no sé cómo, va a ser muy difícil hacerlo, no pueden ganar sin él. La única nube en este panorama de los Lakers en este momento, pero agradecemos la pregunta de NBA 2009. Así que, Carlos, de esta manera concluimos esta discusión y veremos qué pasa con este equipo de Los Ángeles. Se habla mucho, Carlos, del comportamiento de Kyrie Irving. Tuvo ese cierre de partido contra Denver que lo puso en la noticia. Ha estado, francamente, se le nota más contento, se le nota compenetrado con Luka Doncic, se le nota que está en su punto. Y esta semana pasada, Mark Stein, amigo nuestro, Carlos, publica, miembro del Salón de la Fama, publica una nota larga en su Substack, en la cual él habla de las diferencias en el entorno que tiene ahora Irving en Dallas, que hace que esté muy feliz y contento, comparado con la reputación que tiene en el pasado. Vamos a hablar de la parte positiva y después mencionar un poquito el tema negativo para que ustedes tomen una determinación final. Aquí no hay respuesta definitiva. Esto es un proceso que evoluciona. Carlos, lo primero que hay que entender es por qué llega Kyrie Irving a este equipo. Dallas tenía a Jalen Brunson. En dos ocasiones, Brunson y su campamento le pidieron a Dallas una extensión de contrato. Dallas no estaba listo para hablar con él en el tema y lo dejaron ir a la agencia libre. Nueva York inmediatamente hace una oferta que Dallas no iguala. Se dio cuenta Dallas de su error y no le quedó otra que traspasar a Dorian Finney-Smith y selecciones de segunda vuelta a Brooklyn para traer a Kyrie Irving, a quien le pagaron mucho más de lo que estaba exigiendo en sus sueños Jalen Brunson. Vamos a empezar por ahí. O sea, llega Kyrie Irving aquí a este equipo por un error, un autoerror de la gerencia de este equipo. Sin embargo, mencionaba Stein un par de cosas interesantes. Nico Harrison, que es el gerente general del equipo, era el que llevaba la relación con Kyrie Irving cuando él era patrocinado por Nike. O sea, cuando Kyrie tenía un problema o tenía que lidiar con algo con su relación con Nike, Nico Harrison, hoy es su gerente general. Le pagó un montón de dinero cuando era ejecutivo de Nike. Ahora es su gerente general y estaba para servir a Kyrie en Nike. Me imagino que haga algo similar con este equipo de Dallas. Se lleva con Luka, Carlos, tan o más bien que, y con el técnico Jason Kidd, a quien admira y cuyo número portaba por un tiempo en su dorsal, Carlos, por primera vez desde que estaba en Cleveland con LeBron James y Ty Lue, a quien también respetaba. O sea que hay muy buena onda entre Kyrie y el alfa de este equipo, que es Luka, y luego también mucho respeto entre Irving y Jason Kidd. Irving se crió en Nueva Jersey, y cuando era chiquito, miraba televisión, el equipo que estaba llegando a finales era el equipo de los New Jersey Nets, y la armadora era Jason Kidd. O sea que tiene eso también por enfrente. Y además, este equipo contrató a el amigo del alma del papá de Kyrie Irving, se llama Derek Irving. Se trata de Gottsham Gott, que es el que dicen que inventó el látigo de bodyboga, pero sencillamente lo adaptó y le llaman el Gottsham Gott Move, el autorrobo en el, como parte del drible. Bueno, él es el que está en, como especie de entrenador de desarrollo, y es el que está con Kyrie previo a los partidos, para el precalentamiento, para la práctica de tiros, el que lo acompaña, el que le habla, etcétera, etcétera. Y por último, incorporan a Markieff Morris, que apenas juega para este equipo, pero es el cuate, el amigo del alma de Kyrie Irving. En otras palabras, Carlos, han hecho lo imposible los de Dallas para que se sienta cómodo Kyrie Irving.
Sí, definitivamente que lo ha, yo creo que el trato que le están dando es, se me parece un poquito a, ¿te acuerdas cuando decían que Dennis Rodman no podía jugar con nadie que no fuera Chuck Daly? Y dio vueltas por distintos equipos de la liga, incluyendo a Dallas, San Antonio y demás. Sin embargo, cuando le preguntaron, cuando Phil Jackson le pregunta a Michael Jordan, a Scottie Pippen, si deberían adquirir a Rodman, dice, inmediatamente vamos a adquirirlo. ¿Y qué hizo Phil Jackson, que era un erudito de esta forma de dejar el ego a un lado en muchas ocasiones? Era que simplemente se hacía de la vista larga con las cosas que hacía Dennis Rodman. O sea, Dennis Rodman, como sabemos, quería pintarse el pelo, quería quitarse las zapatillas cuando iba a la banca, quería irse a Las Vegas el día después de un partido. Todo lo que quisiera hacer Dennis Rodman lo podía hacer después que fuera, defendiera, reboteara. Y yo creo que Dallas está tomando más o menos ese tipo de punto de vista, no tan grande como lo que te estoy mencionando de Rodman. Pero, por ejemplo, lo que vamos a ver más adelante de una foto que él se tomó en el Real Madrid y que nadie hizo... Fíjate cómo ellos, cuando estaban en estas instalaciones del Real Madrid, prácticamente todo de los Mavericks, incluyendo a Luka, que aunque tiene una distinta, dice Dallas Maverick Basketball. Esta que tenía Irving, que hace alusión a su a un grupo indígena, aborigen, ¿no? Aborigen. Simplemente nadie puso un pero. O sea, no es la cuestión de, hey, cámbiate la camiseta que te vas a lucir mal. No, que Kyrie haga lo que quiera, siempre y cuando que se mantenga dentro de lo que el equipo quiere que haga. Y Kyrie ha estado contento, ha estado productivo. ¿Por qué entonces hacer un terremoto, ¿no?, de una situación como esta? Yo creo que así es como Dallas lo está manejando. Es tratando de hacer todo lo contrario. Recuerda que con los Nets hubo una situación bastante delicada, especialmente cuando él hizo los comentarios estos antisemitas. Y ahora mismo Dallas está tomando los Mavericks, ¿no?, están tomando la ruta totalmente distinta a eso, y yo creo que eso tiene contento a Kyrie Irving.
También hay que mencionar, claro, que Dallas se beneficia de la suspensión que tuvo por esos comentarios. No fueron comentarios, él hizo un retweet de un video que es claramente antisemita, y luego no fue ni diáfano, ni parco, ni inmediato de tratar de desestimar y separar eso, como diciendo, su alegación principal era, yo solamente hice retweet. Eso, como diciendo, esto no es un endoso. Vamos. No, le costó mucho trabajo separarse de él y el contenido que estaba ahí. Y eso le costó a él no solamente la suspensión con el equipo de Brooklyn, el oprobio, el resto de la liga, sino que también el contrato con Nike, Carlos.
O sea, así es.
Un enorme escarmiento. Cuando repasamos las situaciones que ha enfrentado en su carrera, y estas son algunas, exigió un traspaso en Cleveland para ser el eje, el alfa de un nuevo equipo que terminó siendo el equipo de Boston. Luego, en la pretemporada 2018, declaró con una contentura tremenda que yo planeo renovar con el equipo de Boston. Pero, literalmente, meses más tarde, en febrero del 2019, esa primera temporada con Boston, dice, ¿vas a renovar con Boston? Dice, no le debo X a nadie. No le debo una mala palabra a nadie. Y pregúntame en julio. Ya un poquito cascarrabias y molesto. Finalmente decide como agente libre en julio del 2019, me voy a casa, a Brooklyn, como agente libre. Recuerden, los Nets era el equipo que él veía cuando era niño en New Jersey antes de mudarse al equipo de Brooklyn. Una vez ahí, en el 2021, decide jugar solamente 29 partidos porque rehusaba vacunarse, que era lo que exigía la liga en ese momento contra el COVID, lo que el resto de la liga hizo sin incidente alguno médico. Es importante destacar esa parte. James Harden alega que el caso que creó Irving fue parte de la razón que lo motivó a él pedir un traspaso y romper el triunvirato que tenían entre Harden, Durant y Irving. Finalmente, él postea, hace el retweet de ese material antisemítico y los Nets lo suspenden, no por haber hecho eso, sino porque sencillamente no denegó o sencillamente dijo que él no creía en eso o que él quería poner un poquito de distancia entre ese comentario y lo que él pensaba. Finalmente lo hizo, pero al retrasarse, lo suspendieron en el proceso. Y finalmente, no llegó a un acuerdo con el equipo de los Nets, Carlos, económico. Él pensaba que había que pagarle más, el equipo quería pagar un poquito menos porque había estado escarmentado por ese incidente y decidieron sencillamente irse como agente libre. Y viene a Dallas con un contrato de 3 años, el tercero a opción del jugador, que pone al equipo en una situación muy difícil. O sea, le entregaron las llaves a Kyrie Irving confiando de que él funcionase. Y en el primer año, Carlos, entre él y Doncic, no funcionaba la relación entre ambos. Eso pasa mucho cuando traes dos jugadores de este tipo, Carlos. Es obvio que este año es otra cosa entre ambos. Y de nuevo, todo esto sucede porque no ficharon a Jalen Brunson. Sencillamente, tan sencillo como eso. Carlos, primero, ¿tú ves a Irving como el tipo de jugador que en una época que en Cleveland se quería ir de Cleveland porque quiere ser el jefe, el héroe de la película, de su propia película? Yo noto que ya Irving ha trascendido eso, que ya pasó por la experiencia de Brooklyn, que ya pasó por LeBron James, y que si Luka quiere ser Luka y ser el alfa en Dallas, eso está bien con él.
Sí, definitivamente lo vemos que él como segunda voz se siente cómodo ahora, a pesar de que lo había ganado campeonato siendo segunda voz de LeBron James, y luego él quería quizás probar cómo se siente ser la primera voz, y ya pasó por todo eso, y ahora está bastante cómodo sabiendo que el que tiene todo el protagonismo es Luka, pero también viendo que Luka está dispuesto a compartir el protagonismo y a celebrar los éxitos de Kyrie Irving. No pienso que su relación fuera mal el año pasado, o sea, lo que no hizo clic fue su juego en cancha de ambos, porque fue un cambio que se hizo a mediados de temporada, o sea, un jugador [S2] Uh-huh. [S1] Te llega en plena temporada y no hubo pretemporada entre ellos, pero la relación personal entre ellos es muy buena, excelentemente buena, y eso ya es un dolor de cabeza menos para un coach, ¿no? Cuando tus jugadores estelares se llevan bien.
De hecho, cuando celebraron el cumpleaños de Luka en Toronto, hubo una fiesta que armó el equipo y el último en irse a la fiesta, Kyrie Irving. Eso te habla un poquito de que sí se siente cómodo. Pero, Carlos, vimos ese historial que repasamos. ¿Podemos ya pensar que ha llegado a un punto de madurez, que las experiencias previas lo hacen madurar? ¿O tú crees que el historial de ser la persona que siempre le gusta llevar la contraria en algún momento va a aparecer? Vimos la foto del equipo y la camiseta en una situación que verdaderamente sea más engorrosa para el equipo y para el funcionamiento deportivo del equipo.
Bueno, ojalá que no. O sea, la posibilidad siempre existe. La personalidad de un individuo muy, muy rara vez cambia inmediatamente, ¿no? Y a él es eso, es un jugador que le gusta, o no un jugador, una persona a la que le gusta llevar la contraria continuamente. Yo pienso que el hacerse de la vista larga por parte de la gerencia es muy, muy inteligente, muy inteligente, porque si tú quieres llevar la contraria en algo, no estás llevando ninguna contraria, ¿no? Si alguien empieza a, de alguna manera, a reaccionar a tu accionar, y valga la redundancia, ahí es que empiezan entonces los conflictos. Y esos son los conflictos que se han dado en otros equipos. La gente reaccionando a una actuación fuera de lo normal de parte de Kyrie Irving. Así que yo pienso que no puedo decir que ha llegado a un grado de madurez. No sabemos si en algún momento vendrá con algo peor que retratarse con una camiseta distinta. Pero estoy seguro que en el día a día él tendrá sus cosas y la gerencia y la parte técnica. Ese es Kyrie, no hay problema.
Así que veremos qué pasa. Va a ser muy interesante este proceso. De nuevo, quizás el haber pasado por estas experiencias previas tan difíciles le haya enseñado a él que por más que yo quiera llevar la contraria, sabes que esta vez no lo voy a hacer porque la verdad que la última vez me dolió, me costó, no me gustó. Vamos a evitar ese problema. La gente puede madurar, la gente puede aprender lecciones. Veremos si es capaz de lograrlo en el caso de un jugador tan, tan talentoso, Carlos. La verdad que Kyrie es un jugador que es yo no puedo pensar en cuanto a su estilo de juego en muchos jugadores previos en la liga como él. O sea, es un jugador que hay que colocar en la lista de jugadores bien inusuales que ha visto esta NBA, y veremos si pueden tener éxito este año él y Luka juntos. Y el equipo de Dallas, un equipo que ha mejorado, pero que todavía tiene mucho que demostrar, mucho que demostrar en estos playoffs. Les agradecemos la sintonía, por supuesto, a Carlos también por su compañía. Carlos va a estar con nosotros temprano la semana que viene, pero no por el resto de la semana, Carlos, porque ¿a dónde vas?
Sí, tengo que viajar a Arizona a cubrir el Final Four universitario. Sabes que este fin de semana próximo ya se juega el Sweet 16 y el Elite 8. O sea, se reducen los equipos de 16 a 8 y de 8 a 4 ya el fin de semana próximo a ese. El fin de semana del 6 al 9 de julio se juega el Final Four, y allá estaremos en Arizona, Dios mediante. Así que por los viajes y demás, habrá un par de fechas, Álvaro, en las que no te podré estar acompañando.
¿Ya sabes quién te va a acompañar a ti en la transmisión?
El alcalde Rafa, sin lugar a dudas, y Gravy Vázquez. Son dos baluartes de la transmisión deportiva en castellano en los Estados Unidos, así que más que bien rodeado estaré.
Y queremos también saludar, Carlos, a Adrián Chavarría, el relator del equipo de Houston Rockets. La verdad que fue mala mía, fue error mío. No quería molestarlo porque pensaba que este equipo Houston podía meterse en playoffs y quería aprovecharlo en ese momento. Pero se ofreció anoche, muy tarde para yo verlo, a hacerle ya la conexión firme, de comentar sobre el tema de Houston. Así que ya tendremos la oportunidad de hablar de Houston con él. Sigan ese equipo de cerca, que está muy interesante en este momento y podría darle un batacazo durísimo. Quizás de las grandes sorpresas de esta temporada. No solamente que ellos clasifiquen al play-in, pero que dejen fuera al equipo de Golden State al mismo tiempo. Esa combinación es algo poderosísimo. Y hay que verlo de cerca y ver qué pasa con el resto de las posiciones en el este y en el oeste, que se están definiendo de esa manera. Así que, de nuevo, nuestro agradecimiento al diario deportivo Ovación de Uruguay, parte del diario El País en Uruguay, y en Chile, el diario El Mercurio, que nos acompaña palmo tras palmo. Accedan a sus contenidos deportivos y no deportivos siempre. Y les recordamos que en Ritmo NBA tenemos un montón de plataformas de redes sociales, y también tenemos el canal de Ritmo NBA-NFL en YouTube. Ese canal contiene todos los videos, los que están en vivo y los que no están en vivo. Lo mejor que puedes hacer es suscribirte a ese canal, seguirlo, y luego oprimir el botón de la campana, que son las notificaciones, y te dejan saber cuándo llega un nuevo video y una nueva entrega a esta colección de videos. Y está todo lo que hemos hablado de forma archivada desde el principio de la temporada. Y también, por supuesto, el podcast de Ritmo NBA. Ese podcast está bajo ese nombre, está en Spotify, está en todas las plataformas principales, está en la tuya. De nuevo, no solamente descarga una emisión, de una vez suscríbete y eliminas el estar al pendiente de si lo puedes escuchar o no. Y por último, el newsletter de la NBA es un newsletter que viene una vez por semana, te llega a tu correo electrónico. Son típicamente tres tópicos. El tercero, curiosamente, son preguntas que tú envías durante la semana, y las vamos recopilando y las vamos incluyendo y contestando. Y para solamente recibirlo gratis, tienes que pasar por www.smartsports.com, y de esa manera te suscribes, es gratis y lo tienes ahí para disfrutar una vez por semana. Así que gracias, Carlos, por acompañarnos. Disfruta tu partido. Éxito en el fogueo de hoy, esta tarde, y el resto de la temporada. Y nos veremos el próximo martes en otra emisión de la NBA al Día, Carlos.
Hasta luego.
¡Ritmo! ¡Lali!